Libro de Hechos, capítulo 21. Hechos 21. San Pablo ha cumplido todo lo que tenía que hacer en las regiones de Grecia y también lo que es ahora territorio de Turquía. En el estudio de hoy lo veremos regresando a Jerusalén por su última vez. El pasaje que tenemos hoy siempre ha sido un poco controversial. Un grupo ha venido a la conclusión de que Pablo era un poco rebelde y desobediente regresando a Jerusalén. Otros están convencidos de que estaba haciendo exactamente lo que Dios mandaba, aún con gran costo a su persona. Versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. La última vez estudiamos una separación muy emocional. Era difícil despedirse de sus amigos de Éfeso. Pero San Pablo tenía un meta que tenía que cumplir. Fenicia era parte de lo que ahora es Líbano. Estaba al norte de Israel. Versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, no, que no subiese a Jerusalén. Ahora, hermanos, empieza la controversia. Pablo, cuando viajaba siempre, trataba de encontrar los hermanos de una ciudad. Pasaba tiempo con ellos para animarles, contestar preguntas o corregir errores. Y aunque Pablo tenía un poco de prisa, se pasaba una semana entera con estos hermanos queridos. Pero estos dijeron por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y de ahí viene la controversia. ¿Qué dijo el Espíritu? ¿Que no te vayas? ¿O que sería muy difícil? 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con las mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Pablo no estaba convencido por todo lo que ellos dijeron, de abandonar su viaje a Israel. Pero no estaban enojados con él. Al contrario, se vinieron para despedirse de él y orar con él hasta con sus mujeres y sus hijos. 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Parece que Pablo estaba convencido de que tenía que ir a Jerusalén, diga lo que diga los demás. ¿Estaba rebelde en esto? 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Eso fue el lugar que Cornelio, el centurión, recibió a Cristo. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este Felipe encontramos en el capítulo 6, muy temprano en el libro, sobre los primeros diáconos. Era uno de los primeros 7 diáconos. Más tarde, él fue al eunuco de Etiopía para evangelizarlo y hasta bautizarlo. Pero qué bueno que aún era muy fuerte en la fe y muy activo. ¿Y tú? 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Esto fue la promesa de Joel, profeta Joel, que hemos visto en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, Pedro dijo en 2:16 de Hechos, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En aquellos tiempos había mucha profecía, especialmente sobre San Pablo. 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Vimos este profeta en otro capítulo profetizando una escasez de comida, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos como en los profetas antiguos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Hasta ahora San Pablo era libre, se pudo viajar a donde quería, pero en poco tiempo iba a estar como prisionero. Pero mira lo que dijo el Espíritu Santo, no estaba diciendo no te vayas, sino que dijo que todo iba a estar muy difícil. 12. Al oír esto, le rogamos nosotros, eso es Lucas escribiendo esto, le rogamos y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No era Lucas hablando. Y hasta él estaba rogando a Pablo a reconsiderar su decisión. A lo mejor todos estaban muy emocionales, llorando, tal vez gritando, ¡no te vayas, Pablo! 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo estaba determinado y por esto siempre lograba grandes cosas con su vida. Tuvimos una escena similar en la vida de Cristo cuando él tenía que subir a Jerusalén. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pablo tenía muchas razones profundas de ir a Jerusalén. Es posible que ni él mismo entendía todo. Pero San Pablo tenía una sensatez a lo que el Espíritu Santo estaba diciendo y dirigiendo. Sabemos por otras epístolas que Pablo estaba llevando una gran ofrenda a los pobres de las iglesias en Jerusalén. Sabemos también que las iglesias de Jerusalén no estaban muy unidas con las de afuera por diferencias sobre las leyes ceremoniales. Y veremos algo de esto en el mensaje de hoy. Pero hay aún otras razones más fuertes y más profundas por su viaje. 14. Y como no pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Esto es algo muy bonito. Aunque no estaban de acuerdo sobre este asunto, de todos modos, se pudieron estar en unidad, dejando todo en la voluntad del Señor. 15. Después de esos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén. No había nada que ninguna persona humana pudiera decir para cambiar la mente de San Pablo. Es que él sabía que esto era su destino, aunque sería bastante difícil. Vimos esto hasta en el mensaje de la semana pasada, en Hechos 20:22. Dice: ahora he aquí, Pablo hablando, yo, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, yo creo que muchos ven a Pablo como rebelde porque ellos mismos no están dispuestos a poner sus vidas en peligro por la causa. Para ellos la vida cristiana siempre tiene que estar protección y seguridad. Pero el Señor jamás prometía algo semejante. 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Seguramente Lucas estaba bastante feliz de pasar tiempo con este hermano con muchos años en la fe, porque se pudiera ayudar en grabar todas las historias desde muy temprano. Eso era el trabajo de Lucas, sacar toda la historia, grabarlo profesionalmente. 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pablo estaba bien recibido una vez llegando a Jerusalén. Pero vamos a ver muy rápidamente que había diferencias. 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Estos eran los liderazgos de la iglesia ahí. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Aquí Pablo no hablaba de sí mismo, sino de lo que él ha hecho, sino lo que Dios hizo por medio de su ministerio. Pero rápidamente entraron en las diferencias, en la manera en que en Jerusalén los hermanos eran un poco débiles en cuanto al abandono de las leyes obsoletas. Con la llegada de Cristo, las leyes ceremoniales eran obsoletas. En vez de la circuncisión, ahora el bautismo era la manera en que uno entraba en pacto con Dios. Y esto está bien explicado en el libro de Hebreos. Cuando habla del nuevo pacto en Hebreos 8:13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envanece, está próxima a desaparecer. No había necesidad de continuar con las costumbres del viejo pacto. Pero esto era algo difícil para los judíos viviendo en Jerusalén, que han observado esto por todas sus vidas. Pablo escribía en varias de sus epístolas, por ejemplo, 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O también en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús la circuncisión ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que es por el amor. Los judíos en Jerusalén no pudieron entender esto. Querían sentir un poco de superioridad por sus leyes antiguas. Aún los que creían en Cristo Jesús. Otra vez, versículo 20. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos por la ley. Pero les han informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos, ni observan las costumbres. Había mucha confusión. Estaban viviendo en tiempos de transición. El nuevo pacto ha llegado, pero el viejo pacto estaba practicado hasta la destrucción de Jerusalén. No iban a presionar a los gentiles a guardar estas costumbres, pero ellos mismos no deseaban abandonar nada de sus prácticas antiguas. 22. El liderazgo de Jerusalén dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. La situación era explosiva. Pablo no solamente tenía problemas con los judíos que no creían en Cristo Jesús, sino aún miles de los que sí creyeron en Cristo ya tenían una mala opinión de él. Pero los hermanos deseaban proponer algo. 23. Haz pues esto que decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tenían obligación de cumplir voto. A lo mejor eran pobres, casi todos ahí que creían en Cristo eran pobres. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Bueno, escuchamos antes que Pablo mismo tomaba ese voto y para acomodar a los hermanos débiles y para no incitar una crisis, el gran apóstol hizo todo conforme a su recomendación. A lo mejor no iba a funcionar, pero ni modo. Pablo estaba donde tenía que estar y dejaba todo en las manos de Dios. 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto vimos en el capítulo 15, que no iban a imponer o a obligar a los gentiles a guardar esa ley obsoleta, pero ellos mismos se continuaban en el mismo. Es que eran débiles. Pero esto no era el momento para San Pablo empezar en refutación de todo esto. 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. El día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. La idea parecía bien, pero no estaban pensando en los judíos que vinieron de muy lejos, de Asia, donde Pablo tenía muchos enemigos. Así que lo que tenía que pasar ya vino, la gran explosión. 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, a verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. No era verdad. No se llevaba ningún griego al templo. Y tampoco Pablo estaba en contra de la ley, sino que enseñaba la manera correcta de entender la ley, como dijo en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero esto tenía que pasar. Era la predestinación de Dios, 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ni era la verdad, pensaban. Levantaban un linchamiento sin preguntar lo que pasaba. Estaban en una rabia. Y estaban muy confundidos. Y claro, Pablo deseaba hablar con ellos, pero esto parecía imposible. Pero como veremos terminando el mensaje de hoy, el Señor va a darle esa oportunidad. Pablo va a hablar con muchos. Pablo fue llamado para hablar con reyes. Y esto también va a pasar. La vida de Pablo va a continuar más productiva que nunca, aunque va a vivir en cadenas. Hay que recordar lo que Cristo dijo a Ananías en Hechos 9, regresando a Hechos 9:11. Cristo está hablando junto a Ananías. Había varios con el nombre Ananías, ese es el único bueno. Cristo dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Eso es Cristo Jesús hablando a Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos malas ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo fue llamado a llevar la palabra a reyes, a personas de gran autoridad. Pablo fue llamado a sufrir, pero ninguno de sus sufrimientos sería en vano. Ya vimos la manera en que, llegando a una isla, se fue directamente al procónsul, convertía al hombre encargado de toda la isla. En realidad, solamente iba a cumplir unas cosas en Jerusalén. Su destino verdadero era Roma. Y después de todos los problemas de Jerusalén, Cristo le va a decir en Hechos 23, 2 capítulos más adelante, 23:11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo va a recibir su tiempo de hablar aquí en este capítulo con los judíos, pero su misión verdadera estaba en Roma. ¿Pero por qué? Bueno, continuando en versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle en un linchamiento, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Esta es otra ocasión en que Pablo casi perdió la vida, pero estaba salvado por un romano. 32. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas, cumpliendo la profecía. Y preguntó, ¿quién era? ¿Y qué había hecho? Bueno, los judíos estaban en una rabia irracional. Sería imposible sacar información confiable de ellos. 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado, se levantaba Pablo. Impeso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Eso es exactamente lo que Lucas y otros deseaban evitar. Pero estaban equivocados. Esto era inevitable. 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, Pablo hablando, ¿se me permite decir algo? Pablo estaba muy calma, muy calmado. Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Pablo pide permiso de manera muy humilde, despertando algo de la curiosidad en el oficial romano. Estamos casi llegando al fin, 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Ahora, escuchándolo, el romano sabía que Pablo era una persona muy preparada. Pero te ruego que me permites hablar al pueblo. Los romanos eran paganos, pero no eran tontos. Para gobernar bien sobre estos judíos era necesario entender algo de sus problemas. Así que por curiosidad y por mano de Dios, Pablo va a recibir su gran oportunidad de dirigir su discurso al pueblo judío con la protección romana. Último verso. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, bueno, como chaparito era un buen púlpito porque estaba elevado por las gradas, y ahora Pablo tenía su gran oportunidad. Pero eso es el fin del capítulo, y si quieres entender lo que dijo, tendrás que regresar la próxima vez o estudiar el capítulo que sigue en casa. Conclusión. Todas las profecías negativas del viaje a Jerusalén eran útiles para preparar todos. Nada de esto, nada de lo que pasaba era una sorpresa para Pablo. Se mantenía calmado en todo. Cuando vino los sufrimientos, él pudo pensar, bueno, yo sabía que esto iba a pasar. Pero seguramente el Señor tiene algo grande en este plan. Para Pablo, vivir era Cristo y morir ganancia. Primero de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenía miedo alguno. Pablo sabía que esta vida es muy corta y estaba dispuesto en cualquier momento de salir de aquí y entrar en la presencia del Señor. ¿Y tú? Esto es algo de considerar antes de pasar a la Santa Cena. En fin, Pablo tenía toda la razón del mundo en ir a Jerusalén. No estaba desobediente al Espíritu Santo. Es que los hermanos estaban interpretando el mensaje del Espíritu a su manera. Como Pedro, tratando de convencer a Cristo que no se vaya a Jerusalén. Pablo tenía que ir a Jerusalén porque de ahí iba a pasar a Roma. El Imperio Romano era un imperio pagano, quien no pudo soportar algo como la iglesia cristiana. Por esto, grandes persecuciones iban a empezar. Y era urgente empezar a establecer una influencia cristiana en Roma. Muchos hermanos serían quemados vivos, otros tirados a las bestias. Ya hablamos de un emperador, Nerón, que se casaba con dos hombres. Un hombre para ser su esposa y otro hombre para ser su esposo. ¿Pero por qué? Como un hombre sumamente poderoso, pudo tomar la mujer más bella del imperio, o varias. Se hizo esto para recibir poder, poder espiritual, poder de abajo. Totalmente normal en el paganismo. Este Nerón iba a dar el orden de quitar la cabeza de San Pablo. Pero era un poco tarde, porque Pablo ya tenía hermanos en la mera casa de César. Último verso, Filipenses 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La influencia cristiana ya estaba creciendo en Roma. Y en unos siglos, Dios iba a levantar un tal Constantino, un emperador cristiano, que iba a poner fin total a las persecuciones feroces. En fin, aunque los hermanos no pudieran entender a Pablo insistiendo en su viaje a Jerusalén, todo estaba perfectamente conforme al plan predestinado a Dios. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esos capítulos interesantes, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa dedicación que Pablo tuvo, metas concretos en que podemos hacer cosas para ti y vivir inmovibles, incansables, para cumplir lo que tú tienes para nosotros. Ahora ayúdanos, Señor, a recibir poder por medio de esta Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a los que tienen que arrepentirse de algo, a confesar a ti, Señor, allá en sus sillas, para estar preparados para participar en esta Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos.